Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y cinco de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, como siempre, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Esto que voy a decirles sonará a ciencia ficción a muchos jóvenes madridistas que estén escuchando ahora el programa. Les sonará a Isaac Asimov o a Ray Bradbury, al hombre bicentenario o a Fahrenheit 451. Pero hubo un tiempo, tampoco un tiempo demasiado lejano, no os creáis, en el que el Real Madrid no ganaba la Copa de Europa. Sirva mi propio ejemplo. Yo, que nací en el año 1962, viví, aunque no sentí, ni tampoco comprendí, por supuesto, la lejanísima Copa de Europa del 66, y luego hasta el año 1998 no volví a saborear de nuevo sus mieles. Ni más ni menos que 32 años de abstinencia. 32 años de espera que nos hicieron reflexionar a los madridistas y cuyo desgaste influyó, para mal, en el prestigio de nuestro club, que se perdió a pasos agigantados. Porque para cualquier otro equipo del mundo, para cualquiera, el divorcio con la Copa de Europa era mucho más llevadero, más liviano. Pero no así para el Real Madrid, que ayudó a inventarla y que la ganó tantas veces. Aquel descuido de más de 6 lustros nos hizo dudar. Y sirvió incluso para que se chotearan del club que más Copas de Europa había ganado muchos aficionados de clubes que jamás en su vida la iban a conquistar. La travesía del desierto sirvió incluso como gancho publicitario para un anuncio de coches, y quien más quien menos se preguntaba lo mismo. Oye, ¿volveremos a ver al Real Madrid ganando una Copa de Europa? Volvimos. Claro, volvimos a verlo. Ganar la Copa de Europa 7 veces más, hasta llegar a las 13 actuales. Aunque la que más dolió, la que más tardó en salir, el parto sin duda más doloroso, fue aquel que, como decía, duró 32 años. No salió con la epidural, la séptima Copa de Europa precisamente. Quien lideró aquel Real Madrid de la séptima y 2 años después de la octava fue un hombre que en principio no estaba llamado a ello, Lorenzo Sanz Mancebo. Digo que Lorenzo no estaba inicialmente llamado a presidir el club, del mismo modo que, por ejemplo, tampoco lo estaba en su día Luis de Carlos, quien a la muerte de Santiago Bernabéu no tuvo más remedio, no le quedó otra que coger el timón de un barco que iba haciendo eses, ¿no? Entre Ramón Mendoza y Florentino Pérez, Lorenzo Sanz. Un buen hombre, una buena persona, un madrileño castizo, un empresario de éxito, un tipo simpático y afable, cuya gran pasión, o una de las dos grandes pasiones, porque la otra era su familia, era el Real Madrid. A Lorenzo le tocó asumir la presidencia después de la dimisión de Ramón Mendoza, provocada por una crisis económica que obligó a presentar ante la Liga de Fútbol Profesional, esto parece paleolítico, pero fue así, un aval complementario de 1.200 millones de las antiguas pesetas si el club quería evitar el descenso a segunda división. ¿Y qué hizo Sanz? Pues Lorenzo Sanz se remangó. Lorenzo Sanz llevaba remangándose toda la vida en realidad, desde que era un crío, trabajando desde muy pequeño. Así que se le daba bastante bien y se conocía de memoria el método, que consistía ni más ni menos que en levantarse hacia arriba las mangas de la ropa para hacer lo que los estudiantes llamábamos antiguamente codos. Lorenzo miró de frente a la crisis económica y se remangó. Y luego vio venir la crisis deportiva y volvió a remangarse. Él presumía de que si se le ponía entre ceja y ceja, cerraba el fichaje de cualquier futbolista del mundo remangándose. Así que se remangó y trajo a Roberto Carlos, remangándose fichó a Mijatovic, luego a Davor Šuker, más tarde a Clarence Seedorf, a Cristian Panucci, a Bodo Ilner, fichó a Heynckes remangándose, trajo a Capello remangándose, es decir, Lorenzo Sanz hizo otra vez un equipo campeón. Y 32 años después, el Real Madrid dejó de servir como objeto de chascarrillo de barra de bar y recuperó aquel prestigio dilapidado. Podría decirse que remangándose, Lorenzo arrancó la espada de la Copa de Europa de la piedra en la que llevaba encajada tantísimo tiempo y luego, en realidad, todo fue coser y cantar. 2 años después, la octava. 4 años más tarde, la novena. 12 años tardó en llegar la décima. Otros 2 la undécima. Luego la duodécima y la decimotercera. Pero si hubiera que hacerle la prueba del carbono 14 para datarlo, el origen de esta segunda etapa dorada del club deportivo más prestigioso del mundo lo encontraríamos, sin lugar a dudas, en la séptima. En la séptima Copa de Europa. En aquella Copa de Europa que Lorenzo Sanz encarriló haciendo lo que mejor se le daba, que era remangándose y poniéndose a trabajar. Lorenzo murió el sábado y yo lo sentí muchísimo porque le conocí, porque siempre se portó conmigo con su simpatía, afabilidad y bonomía habituales y porque tengo una buena amistad con 2 de sus hijos, Fernando y Lorenzo. Esta peste del siglo XXI que nos asola impidió que sus seres queridos pudieran despedirse de él y que los madridistas le hayan tributado el homenaje que se merece. Pero el coronavirus pasará. Lo venceremos, lo derrotaremos y a Lorenzo Sanz se le recordará como es debido, como aquel magnífico presidente que devolvió el prestigio perdido al Real Madrid del único modo que sabía, remangándose. Descanse en paz. 11 sobre las 11 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales, un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Vivimos momentos duros y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Esa madre que le confiesa a su hija que con su camiseta de Justin hizo un trapo y ya que está, le dice que el lunes su hámster palmó.
¿Qué?
Esa madre que sabe que es mejor quitarse las cosas de golpe, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator. Así compara, contrata y ahorra en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos a ver cómo está la tropa. Felipe del Campo, buenas noches.
Goles.
¿Cómo estás, amigo
bien,
mío?
Bien, bien, moral alta. Moral alta. Además, los datos de Italia son buenos, así que uno que se ha estado mirando en el espejo de Italia los últimos días tiene moral alta.
Ya, bueno, pero no te metas en la parcela del doctor.
Ah, vale, vale.
Claro.
Bueno, pues moral baja.
Bueno, no, hombre, no. Moral alta, pero no. A lo mejor el doctor está, el hombre, preparándose sus datos y ya...
Perdón. Perdón, doctor.
Es que de verdad, como sois los periodistas deportivos, de verdad. Es que sois, hay que daros de comer aparte. Ilio Lear, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo mío?
Pues aquí, sobrellevando como podemos esto.
Bueno, hemos estado muy preocupados contigo. ¿La cosa va mejor?
Sí, estoy bien. Lo único es que, bueno, pues tratando de sobrellevar el confinamiento lo mejor que puedo.
Ajá. No lo llevas bien.
Hombre, me cuesta un poco, la verdad. Me gusta...
A mí también.
Sí, es que a mí me gusta mucho salir, la verdad. Me gusta salir y es un poco complicado. Y me acuerdo una vez en la mili, estuve arrestado 2 días en el cuartel y ya se tenía ganas de colgarme del techo de la compañía. Y fueron 2 días en todo un cuartel. Sí. Imagínate lo que es 4 semanas en una casa. O sea.
Sí, pero estabas encerrado, pero tenías todo el cuartel para moverte.
Bueno, era una especie de arresto domiciliario, o sea, no era en celda, digamos. Ah, que era ya. Sin poder salir del cuartel.
Ya.
Y ya, vamos, tenía ganas de tirarme.
Pero
al
¿estaba
al mar,
solo
o sea.
Acompañado?
No, estaba arrestado. Esto de verdad, estos pies planos, ¿cómo se nota que no han hecho la mili? ¿Tú te crees,
o sea,
vamos a ver,
con
¿tú te crees que,
no?
que el arresto en la mili es un party o una fiesta o qué?
Yo no sé, la verdad es que no lo sé.
No, claro.
Tienes razón,
claro, es que es una cosa, Ili, de verdad. Es que.
Desde luego.
No lo sé, ¿eh?
En fin.
Pero
pues,
el arresto puedes estar solo.
Mira la patria, Juanma.
Oye, mira, tú tienes una ventaja con respecto a Javi Torres, porque como a Javi Torres no le gusta salir.
Es verdad que yo estoy muy bien ahora.
Pues entonces a él no le importa.
Es muy casero.
Sí. Pues gracias a...
¡Ay!
Sensación.
¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué bueno ha sido!
Buenas noches.
He estado brillante ahí, Javi. No me digas
no
que no.
No he estado nada mal.
He estado bien.
Parado en el clavo.
He parecido pulido.
Sí. Un perro ahí.
Bueno, está José Puertas también por ahí. José, en Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Y vamos con una sección que está teniendo un éxito. Doctor de la Morena, buenas noches.
Muy buenas noches.
De verdad, te lo digo, cada vez más gente me llama diciendo, pongo el radio durante todo el día, pero especialmente a las 11:15 más o menos, que sé que es donde cuando entra el Doctor de la Morena con vosotros, para que me cuente cosas buenas para que me vaya más tranquilo a la cama, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues adelante, todo tuyo, venga.
Bueno, la primera, que ya tenemos 3.355 altas.
¡Qué bárbaro!
3.355 altas. Sin contar, esto ha sido esta mañana en el informe que siempre da el Ministerio de Sanidad, y a lo largo hoy del día, pues ya sabemos, por ejemplo, que nuestra antigua presidenta Esperanza Aguirre y su marido les han dado el alta.
Ajá.
A la vicepresidenta del Congreso, la doctora, porque
también,
es médico, Ana
también.
Pastor, también da la alta, o sea que vamos por muy buen camino, pero muy buen camino.
Doctor, en el caso de Esperanza Aguirre y de su marido ha sido un internamiento muy breve, ¿no?
Sí, porque probablemente ha sido positivo, pero la carga viral que tuvieran era pequeña y han respondido inmediatamente al tratamiento.
Ajá.
Sí, sí. Y luego después también tenemos que felicitarnos porque IFEMA ya está funcionando pues con 200 camas. Y una cosa que sí me gustaría decir, porque lo que pasa siempre, que se dice, bueno, ¿cómo estarán allí poniendo las camas? La cama que están poniendo en IFEMA es la misma cama que tenemos en cualquiera de nuestros hospitales.
Meritazo, o sea, tiene el ejército, ¿eh?
Bueno, hay que dar el ejército, pues como siempre, yo además... que hice la milicia aérea, pues yo me siento pues muy militar.
A ver, si cuando pase esto, que pasará, doctor,
sí.
Somos un poco más sensatos y miramos y respetamos y valoramos el trabajo del ejército,
hombre,
de la Guardia Civil, de la policía, de nuestros sanitarios,
de
la gente que limpia nuestras calles, de los camioneros que consiguen que tengamos alimentos todos los días,
los taxistas,
y menos admiración hacia los futbolistas y los periodistas, que tampoco nos merecemos tanta admiración.
Ya no estoy de acuerdo en eso.
No, en el último no estás de acuerdo, he cargado la mano, quizás.
No, ya sabes que a mí me une una gran amistad contigo y con muchos periodistas desde hace muchísimos años, ¿no?
Bueno,
y además he tenido discípulos muy buenos en la Facultad de Medicina.
Lo sé.
Dejaron la carrera por el periodismo.
No vamos a discutir. Venga, más buenas noticias.
Más buenas noticias. Bueno, pues se están probando 30 fármacos antivirales, precisamente, y de ellos vamos a hablar de tres con muy buenos resultados ya experimentalmente, que están haciéndolo ya en algunos laboratorios, de algunos hospitales. Ajá. Y que ya tanto la Organización Mundial como la Organización Mundial de la Salud ha dicho, y la FDA y la Agencia del Medicamento Europea, que adelante. Y estos son, en primer lugar, la hidroxicloroquina. Uh-huh. Este es un antiviral que se usa para la malaria, ¿no? Bueno, entonces se está viendo que inhibe la entrada del virus en la célula. Uh-huh. Esto es muy importante, porque este fármaco, este antiviral, podemos darlo, por ejemplo, en las personas que son asintomáticas y que tienen el virus en su organismo. Uh-huh. Con lo cual, si lo tiene, pero no se permite que la hidroxicloroquina que entre el virus en la célula, pues claro, esos acaban muriéndose a poquito ellos, ¿eh? O sea, no tienen un campo de actividad, ¿no? Luego tenemos otro muy bueno, que es el darunavir, que es un inhibidor de una enzima que tiene el virus, que es la proteasa, que es muy amiga del virus y que le ayuda a entrar en la célula. Uh-huh. Y otro que es en el que más esperanza tienen todos los que están trabajando en estos temas del estudio de los antivirales, es el remdesivir. Uh-huh. Que este ha tenido un éxito en el tratamiento del ébola. Y además se vio cuando hubo esa epidemia en el 2003 del SARS en Holanda, pues estuvieron tratando a muchos pacientes que tenían esta infección viral con este remdesivir, y entonces se vio que inhibe una RNA polimerasa y no permite, o sea, al no inhibirla a esta RNA polimerasa, uh-huh, no permite que el virus se pueda replicar.
¿Estos tres medicamentos, doctor, están en España ya?
Sí, estos tres medicamentos ya están en España. Bueno, el de la malaria lleva muchos años. Ajá, Estos dos sí están, y precisamente con este remdesivir está ya el Hospital Clínico de Barcelona, el Hospital Tres Cruces de Bilbao y el La Paz de Madrid. Ajá. Estos van a empezar esta semana, ya están con ello. La semana que viene se van a incorporar 9 hospitales más, uh-huh, ¿no? Y así sucesivamente. Y dentro de 3 o 4 meses, pues van a hacer un estudio de todos estos hospitales, cómo ha ido cada uno de estos tratamientos que han dado a estos enfermos. Uh-huh. Y se va a decidir probablemente cuál es el que empieza a darse ya a nivel mundial.
Más como previsión ya.
Bueno, preventivo, la hidroxicloroquina.
De un virus, doctor, que no se va a ir, ¿no?
No, se ha acomodado ya en Europa.
Ajá. Lo que pasa es que llegará el día, más pronto que tarde, en el que descubramos una vacuna que acabe con él como acaba con la gripe, ¿no?
A eso mismo iba a comentarte, uh-huh, ahora, Juanma. Hay cuatro vacunas en China y en Estados Unidos que han sido probadas en animales de experimentación. Han visto que la formación de anticuerpos es muy importante, que tiene una gran cantidad de anticuerpos, pero ahora no hay más remedio que probarlo en voluntarios libres, que no tengan la enfermedad, que sean como cuando se probaba cualquier otra vacuna. Uh-huh. Y ver la respuesta, pero esto ya nos va a llevar unos meses. Uh-huh. Y luego después hay que ver de esas cuatro vacunas cuál es la que produce más anticuerpos en el organismo. Uh-huh. Ya en el humano, y elegir aquella que, al tener mucho más producción de anticuerpos, es la que va a ser más útil. Eso tardará un año.
Decía, doctor, hablaba ahora Felipe de los buenos datos que van llegando de Italia.
Ah, muy buenos. Sí.
Yo no sé, tú no sé si te quieres meter pero en esta historia, pero yo sé que tú estás en contacto con gente importante de la sanidad en España. El famoso pico, ¿cuándo crees tú, sin que se pueda poner, por supuesto, la mano en el fuego, porque en este asunto no se puede poner, ¿no?
Nunca.
¿Cuándo crees que alcanzaremos el pico y que a partir de ese momento empezaremos ya a ver que van descendiendo el número de infectados?
Exacto. Yo creo que a principios de abril.
Primeros de abril.
Sí, a primeros de abril.
O sea, la semana que viene.
Por eso han dado estas otras dos semanas, estas otras dos semanas de que sigamos encerrados, que eso es lo único bueno que han hecho hasta ahora.
Yo prefiero mejor que decir a principios de abril, prefiero decir la semana que viene.
¿Es verdad?
Sí.
Claro, que tenemos razón los dos, pero parece que la semana que viene está ahí ya. Claro,
está más cerquita.
Es importante, eso. Para completar la información, lo que decía Juanma, doctor, y lo que comentaba yo al principio, sí, es que en Italia hemos pasado del sábado 793,
sí,
domingo 651 y, 400, y lunes 601.
Sí. Sí, sí.
O sea, es una bajada de 200 muertos menos, ¿eh?
Exacto. Sí, ya va mejorando porque ya han empezado a tomar medidas. Con
ningún muerto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo lo de China, o sea, ya intento buscar parejo con Italia, que
sí,
somos países
mejor,
un poquitín
mejor,
más similares.
Sí, porque China llevan dos meses en sus casas,
malos,
¿verdad? Sí, terribles, claro.
Terribles, sí.
Bueno,
sí,
más cosas, doctor, y vamos terminando, venga.
Bueno, ya no más.
Ah, ya, perfecto, pues ya está, venga.
Para hoy es para que hables, para que tengáis también
algo
ahí...
Algo de deporte.
Algo de deporte, claro, del COE, que ya parece ser que también la suspenden, la Olimpiada...
Ahora porque... vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar de eso, sí, señor.
Y luego, otra cosa, yo he sentido horror de lo de Lorenzo Sanz. Ajá. Y luego también nos han dicho que Fernando Martínez también está ingresado.
Está también ingresado, sí. Está ingresado,
o sea que
sí,
nos está atacando al Madrid, ¿eh?
A los madridistas. Sí, está atacando. Tendremos que ver en el futuro por qué España en concreto y por qué Madrid en concreto. Pero bueno, eso ya cuando lo superemos y cuando hayamos salido de este mal trance, será tiempo para el análisis. Doctor, sí, sí, pues mañana contactamos contigo otra vez.
Mañana, muy bien. Mañana a estas horas volvemos, vale, a hablar de las cosas buenas.
Me alegra
de los
mucho.
Que vamos consiguiendo.
Eso es, me alegra mucho escuchar tu voz. Me tranquiliza mucho, ya lo sabes, ¿eh?
Igualmente.
Bueno,
un abrazo para todos.
Cuídate.
Y buenas noches.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. ¿A qué?
Ilia. Porque tenía una pregunta, pero la dejo para la semana que viene, porque era larga.
Ah, pero era una pregunta de una semana.
No, que la dejo para la semana que viene.
Como dices, es tan larga que la dejo para la semana que viene. Bueno.
Sí, o sea, era larga la pregunta.
Ah, perdóname, pues a verlo. A ver.
No, la dejo para la semana
bueno.
que viene.
Oye, Ilia, que te vas un poquito más tranquilo.
Mucho más tranquilo, ¿dónde
claro,
vas a parar?
Claro. Pues que, oye, chicos, tantas noticias malas. Oye, una cosa que quería comentar antes de irnos a Barcelona, porque estamos ya hablando de ERTES en los equipos de fútbol, ¿eh? Lógicamente, pues el fútbol no es ajeno a la situación que vive el resto de la sociedad española y es. Casi diría que normal, incluso, que en algunos clubes se pida a sus futbolistas que se rebajen los salarios y que se aprieten un poco el cinturón, que es lo que nos va a tocar en mayor o menor medida a todos, creo, que cuando termine todo esto, ¿no? Pero, Felipe, ha sorprendido mucho que desde la Liga o desde la Federación se diga no, la competición no va a volver hasta que el gobierno no decida que no hay ningún tipo de peligro. Bueno, pues eso era lo que se sabía ya, ¿no?
La diferencia es que la liga se puso una fecha, que era mediados de mayo y acabará en mediados de julio. Y yo creo que ha habido algún tipo de contacto entre liga y gobierno y han aprovechado además de hacer un comunicado conjunto con la federación para no poner fechas. Uh-huh. Probablemente para algo que comentaste tú la semana pasada, si no recuerdo mal, o Dani Blanco, no generar a lo mejor unas falsas expectativas, que a lo mejor son anteriores o son posteriores, pero no poner fechas. Es decir, no, la temporada se va a acabar, pero no pongamos 15 de mayo, 1 de junio, 1 de julio, que somos muy dados a eso, y ya así no se especula. En las próximas semanas se decide. La competición volverá cuando el gobierno lo decida.
Lo que tú decías, Felipe, si te entendí bien, es que lo que sí se marcaba era una fecha tope, la liga, que era el 15 de mayo.
Sí, sí.
Quiero decir, si no se puede empezar, si se tiene que empezar el 16, se suspende la competición.
Es que, claro, es muy difícil acabarla el 15 de julio. Otra cosa es que, de verdad, Juanma, en estos escenarios... No descartes que a lo mejor la temporada se acaba en julio y en agosto y empezamos el 15 de septiembre la siguiente. Uh-huh. Es que ahora mismo está todo abierto. Pero por lo que he indagado es que no se quiere especular con ninguna fecha, que esas jornadas que la liga tiene en la cabeza no quiere decir que se echen atrás, sino que es mejor no especular, porque vamos a estar de aquí al mes de julio diciendo si es el 15, si es el 18, si es el 23.
Cuando no haya riesgo, cuando lo decida el gobierno.
Efectivamente.
Decías, Javi.
Eso es.
No, que a mí me parece, visto lo visto un poco, lo más sensato no poner ninguna fecha, es decir, hacer el parón indefinido, que como dice Felipe es un poco el nuevo mensaje, es decir, oye, esto hasta que no sea seguro lo dejamos en stand-by, o sea, ni pensar en ello, y yo creo que es más lógico ya ponernos en julios, agostos y empezar la temporada luego cuando sea. Y siempre desde el punto de vista que es de lo menos importante ahora mismo, pero sí teniendo en cuenta que también, como dices, los clubes, y sobre todo yo pienso mucho en los clubes pequeños, necesitan que el fútbol empiece en un momento dado, ¿no?
Hay una cosa que no entiendo, y es que ha habido en Italia equipos que ya han vuelto a entrenar.
Sí, pero sí. Se han echado atrás, ¿eh? El Nápoles, sí, por ejemplo. Ajá. Se ha echado atrás, Juanma. Es que no me decía. Me parece que volvía el miércoles, es a lo mejor a la noticia que te refieres.
Y en Alemania parece que también.
Sí, sí, pero desde casa, que es el Wolfsburgo, si no recuerdo mal. Es un equipo que empieza a trabajar desde casa. Bueno, yo creo que se intenta lanzar mensajes de optimismo positivo para que la gente esté todavía enchufada. A mí no me parece mal del todo, ¿eh? Mientras no se trate de mentir, pero oye, mantener la ilusión, la intensidad, que la gente no desconecte, a mí no me parece mal. Yo creo que no es malo escuchar mensajes optimistas como hemos oído ahora el doctor.
Fíjate que a mí me preocupa, porque creo que puede tener un efecto contrario. Es decir, cuando ya estamos diciendo, y es bueno, ¿eh?, la semana que viene vamos a llegar al pico, quizá empiece a descender el número de infectados, de fallecidos, etcétera, eso va a hacer que lo más normal es que mucha gente se relaje. Y si mucha gente se relaja, pues eso va a tener un efecto negativo seguramente en el número de infectados, contagios, etcétera. Y a mí eso me preocupa. Y por eso este tipo de señales en Italia, en España, hay que cogerlas con mucha cautela y probablemente yo creo que, aunque sean señales buenas, vamos a tener que mentalizarnos todos a que esto todavía va para bastante largo. Es mi sensación.
Ilia.
Quedarse en casa.
Oye, ayer estuve leyendo un artículo muy interesante que había en el Guardian. Entrevistaban a un científico que no daba su nombre, que quería mantenerse en el anonimato, y le preguntaban sobre el tema del fútbol, sobre cuándo podía volver el fútbol, en qué condiciones, etcétera. Y él decía que el mensaje era muy pesimista. Él lo que decía es, bueno, hay que dejar de engañar a la gente porque el fútbol no va a poder volver ni el mes que viene ni el otro. Y veremos si puede volver este año. Esto es lo que decía este científico, ¿eh?
Porque pues claro, lo que decía, cada día dice una cosa nueva.
Bueno, él lo que decía es que, claro,
pero vamos a ver, ¿quién hace, de verdad, con todo el respeto, pero si los científicos, si yo escucho tertulias en la televisión y cada científico dice una teoría distinta?
Bueno, yo te explico lo que estaba diciendo.
Sí, sí, lo que dice ese señor, que me parece muy respetable, pero tan respetable como el otro que dice que la curva va a bajar en no sé cuándo, que va a aumentar. Si yo he escuchado ya 7 científicos y cada científico dice una cosa diferente.
Aquí el tema es, él lo que decía es, vamos a ver, lo que se estaba planteando la Premier League era empezar en junio. Empezar a principios de junio, tratar de liquidar en 2 meses, junio-julio, y empezar directamente la siguiente temporada acto seguido. Y él lo que decía es, esto es imposible incluso a puerta cerrada, porque claro, el virus va a seguir presente. Entonces, claro, él lo que decía es, oigan, van a volver los equipos, y en el momento en que cualquier jugador, solo un jugador, uno, se infecte por coronavirus, la liga tiene que pararse.
Claro, otra vez, su equipo entra en cuarentena.
Los contra los que haya jugado tendrán que entrar en cuarentena, claro. Con lo cual la competición solo puede volver de forma realista, por supuesto sin público, ¿eh? O sea, las competiciones, es lo que decía, es competiciones con público, ya olvídense hasta el año que viene, pero sin público, dice, tiene que ser un momento en el cual tengamos la seguridad de que no va a haber ningún infectado.
Eso es riesgo cero.
Claro, esa seguridad yo creo que no va a estar dentro de 2 meses, ni de 3 ni de 4.
Y ojo al Reino Unido, ¿eh? Porque el Reino Unido ha empezado muy tarde y las medidas iniciales del Reino Unido ha sido, no vamos a hacer nada. Uh-huh. O sea, que cuidado con la que se puede liar en el Reino Unido.
Boris Johnson dijo, nosotros vamos a optar por no mover un dedo.
Y cuidado lo que esto afecta a tema Champions, ¿eh? Porque la Champions es muy delicada, porque aquí en España puedes decir, bueno, oye, igual España en 2 meses ha salido y está estupenda, pero España para jugar la Champions depende de Italia, de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania. Cuidado con ese tema porque va a ser muy complicado.
Y bueno, y ahora hablaremos de eso. El COI ya habla de que dentro de un mes decidirá. Lo que quiere decir que dentro de un mes decidirá que en 2020 no se van a disputar los Juegos Olímpicos, porque no tiene sentido. Porque lo decíamos el otro día, 10.000 atletas procedentes de todo el mundo concentrados en una ciudad. No, no puede ser, no puede ser y no va a ser. O sea, lo que pasa es que no han querido cerrar la puerta y han hablado de un plazo de un mes en el que decidirán. Ahora vamos a hablar con un compañero sobre esto. Pero hablando sobre la aplicación de los ERTE a los equipos de fútbol, aunque decía Marsal, es ERTE, pero no es ERTE. ¿Qué es exactamente lo que está pidiéndole el Fútbol Club Barcelona a sus jugadores? Marsal, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Juanis? Buenas noches.
Es ERTE, en el sentido estricto del término, lo que conocemos todos como un expediente de regulación temporal de empleo, ¿o no?
No. Lo que está el Barça valorando es la posibilidad de pactar junto con la ECA, que es la Asociación de Principales Clubes Europeos, y también en conjunto con la Liga, que los clubes uh-huh. aprueben una serie de medidas, como por ejemplo es pedir una rebaja salarial o una aceptación por parte de los jugadores de no cobrar el 100% del salario, teniendo en cuenta que el impacto económico negativo que están teniendo los clubes con el parón del fútbol es muy importante, y que el primer gasto, sobre todo en el Barça, el 56% del gasto es salario de los jugadores, con lo cual si hay una rebaja, se rebaja muy importantemente el gasto.
En ese sentido, el Barcelona tiene un problema mayor que otros clubes, ¿verdad? Y el problema, valga la redundancia, que yo le veo a esto, no sé si compartís mi opinión, Javi, Ilie, Felipe, José, tú también, Marsal, es que en este, como en otros temas, pero en este fundamentalmente, los clubes o van a una o no hay nada que hacer. Porque el Barcelona puede pedir, pero si, por ejemplo, el Real Madrid dice no, nosotros a nuestros jugadores no les vamos a rebajar la ficha, se acabó la historia. Claro. Se acabó la historia porque Piqué dirá, entonces me rebajan a mí, pero no rebajan a los del Madrid.
Pero es que el porcentaje que tiene el Barça, tú dices que tiene la masa salarial muy alta, que es el 56%, pero es que los demás clubes también deben tener un 56% en relación a sus ingresos, porque el Barça tiene mucho gasto en el sueldo, pero también tiene mucho ingreso. Con lo cual todos están igual, todos tienen el mismo problema, a todos se les ha parado la fuente de ingresos, la previsión es que no va a volver a la competición.
Entiendo,
con lo cual todos tienen que tomar una medida conjunta.
Bueno, lo entiendo lo que estás diciendo, pero curiosamente ha sido el Barcelona el que ha liderado este movimiento. Es decir, el Real Madrid, por ejemplo, no ha dicho nada de esto. El Atlético de Madrid no ha dicho. En España yo no he escuchado a ningún club que haya hablado de ese tema, que a lo mejor hay que hablarlo, Que a lo mejor hay que hablarlo. Ha sido, curiosamente, el Fútbol Club Barcelona.
Pero el Barça oficialmente tampoco ha dicho nada, ¿eh? Simplemente el otro día, en una reunión con la comisión delegada, el director general del club les dijo que en función de los escenarios que se pudieran prever, pues se iban a tomar una serie de propuestas o se iban a presentar.
Es que,
y una de estas era rebajar o pedirle a los jugadores que hicieran un esfuerzo, que son los primeros que pueden hacerlo.
Pero Marsal, llevándolo a una operación doméstica sencilla, para que la gente del primer paro nos entienda perfectamente, es que en parte es lógico. Es que las nóminas de los jugadores del Barça de este mes van a ser astronómicas, y los ingresos durante este mes, y sobre todo la productividad, va a ser cero. Y con el Barça le va a pasar a muchos equipos. Lo que pasa es que no es lo mismo estar con una economía fuerte que como está ahora mismo en esta circunstancia, en este tramo de su historia, el Barça, que está con una economía débil.
Claro.
Y ahí es donde puede estar el sufrimiento.
No, eso es lo que yo decía. Ilie, Javi.
Sí, respecto al tema de los clubes y el coronavirus, yo distinguiría dos casos. Uno es el de los grandes clubes europeos, que básicamente el riesgo que tienen, y que los clubes de la Premier se lo están temiendo, es que las televisiones les reclamen una parte del dinero en caso de no completar la competición. En Inglaterra se calculaba que BT y Sky podían reclamar hasta 750 millones de libras a los clubes de la Premier League en caso de no acabar la competición, lo cual sería un agujero enorme para los presupuestos de la Premier League. Y luego, para el resto, para los clubes pequeños, que también tenemos que hablar de ellos, hay un problema muy grave de taquilla, porque claro, a medida que uno va bajando en las divisiones, la taquilla cobra más importancia, la televisión deja de tenerla y la taquilla cobra más importancia, y todos esos clubes tienen la puerta cerrada. Entonces, ahora mismo hay un montón de clubes en divisiones inferiores en toda Europa que están teniendo unos problemas de tesorería brutales para pagar a sus jugadores, porque los jugadores quieren seguir cobrando, pero ellos no tienen ingresos de taquilla con los cuales pagarles. Así que
mira, os cuento una noticia que me acaban de pasar, que acabo de preguntar. Me dice que la semana que viene más de uno, más de dos, más de tres, me dicen más de cuatro equipos de la Liga de Fútbol Profesional de primera y segunda van a tener ERTEs. Seguro. O sea, una gran mayoría.
Es normal.
Lo que si os tú tienes un
restaurante,
claro.
Exacto.
Yo creo que no tendría que haber ningún problema en hacer ERTEs. Creo que tendría que haber bastante unidad, sobre todo en los clubes grandes. Y como dice Ilie, pienso mucho también en los clubes pequeños, que son los que realmente pues no tienen esos derechos audiovisuales, no tienen esos seguros que descubren bastantes de los problemas que tienen tesorería. Incluso creo que los clubes grandes deberían arremangarse las mangas, valga la redundancia, como decía Juanma al principio, para ayudar un poco a los clubes pequeños, porque realmente hoy lo hablaba con Ilie, por ejemplo en Inglaterra y también en España, hay una pirámide en la cual los de arriba están arriba, pero si se cae todo lo de abajo también puede repercutir en los clubes grandes y en el fútbol que vemos nosotros todos los fines de semana. Entonces yo creo que tiene que haber un punto de solidaridad entre los clubes grandes también para pensar en esos clubes que dependen absolutamente de taquillas, de patrocinadores locales, etcétera, y que ahora mismo están fuera de negocio.
Sí, estáis hablando del Barça, de su economía. Hombre, es verdad que se han endeudado en las últimas temporadas por las inversiones que ha hecho y que tampoco no han dado del todo resultado, pero recordemos que es un club que ha ido cerrando todas estas últimas temporadas con beneficio, un pequeño beneficio, con lo cual económicamente pues ha ido tirando, y luego que los clubes grandes tienen más capacidad de endeudamiento. Yo creo que de esta crisis económica, que va a ser brutal y que va a afectar a todos los clubes, van a salir más fácilmente los clubes importantes, que son multinacionales y que tienen una potencia de marca grande como el Barça o el Real Madrid, y no los clubes pequeños, que les cuesta más generar ingresos. Pero yo creo que es evidente que lo primero que tienen que hacer los clubes, los de primera y los de segunda, es pedirles un esfuerzo a sus jugadores, que son los primeros que pueden hacerlo, y renunciar a una parte del salario que no han generado, porque siempre decimos los jugadores ganan mucho dinero porque lo generan. Pues bueno, estos últimos dos, tres meses
no
lo van a generar.
Muy bien, gracias Marsal.
Nada, un fuerte abrazo.
¿Qué hiciste el otro día ayer en Instagram? Vi, o en dónde, o en Twitter, una tortilla de patatas, puede ser, ¿no?
Ah, sí, bueno, ¿sí? Uno que tiene un restaurante, un amigo que me hizo un reto, que si tienes que cocinar alguna cosa, ha subido en bicicleta.
Ah,
una tortilla de patatas.
Quédate en casa, Marsal.
Sí, en casa.
En casa, pero el programa vas a hacerlo al estudio.
Voy al estudio, pero solo voy yo y el técnico. No hay nadie en la radio y está, bueno, cada día va gente ahí a desinfectar y tal, y con medidas de seguridad, pero solo vamos el técnico y yo.
Sí, sí, no, pues igual, aquí estamos David y yo, David detrás de la mampara. Le he dicho como te acerques, te abofeteo y ahí está, no se mueve del control. Sí, sí, claro. Muy bien, que yo estoy un poquito ya de esto de los retos.
Hay demasiados retos. Yo quiero retar a todo el mundo al reto de no retar y de no nominar
verdad,
a nadie.
Es verdad, no, a mí yo ya ni contesto.
Yo tampoco.
Bueno, a mí me ha gustado el reto de Lewandowski.
Cada día
no hice ni el de papel higiénico. Me da pereza.
Si tus estadios favoritos, que si una foto con la copa en la mano.
Yo me canso.
Venga ya, hombre, venga.
A mí me han nominado ya para como 4 o 5 cosas y ya.
Ponte a leer un libro.
No, de verdad, yo, para mí es realmente emocionante que la gente se acuerde de mí, pero es que no tengo. Yo el ánimo pajotas.
¿Habéis visto el reto de Lewandowski o no?
No.
Lewandowski ha puesto 1 millón de euros para la sanidad, no sé si polaca o alemana. Ese es el reto que más de uno debería seguir.
Ese es un buen reto. No tanta gilipollez de a ver si meto el papel higiénico en no sé dónde. Mete el papel higiénico, es para limpiarse las cositas. Y no para hacer retos. Bueno, gracias Marsal, un abrazo.
Nada, fuerte abrazo.
Tenemos un reto por delante, José, que es contarles a la gente lo bueno que es Artifin.
Bueno, esto es un reto y es fácil, una obviedad, pero un bueno, hay que fácil. Recordarse a la gente, porque hay que insistir mucho, como en el quedarse en casa, en que hay que tomar Artifin. Y más ahora que no estamos haciendo ejercicio, que estamos en casa ahí sedentarios, hacinados. Bueno, pues Artifin nos ayuda a prevenir la degeneración de nuestras articulaciones, la pérdida de calidad de nuestro cartílago, el deterioro, el envejecimiento de esas articulaciones y el dolor que nos lleva acarreado todo ello. Artifin es un producto completamente natural que lleva sulfato de glucosamina, cúrcuma, cartílago de tiburón, condroitín sulfato y la cúrcuma que tanto le gusta a Javi Torres y
¡cúrcuma!
Que está fabricado por Laboratorios Mundo Natural. Es el mejor producto del mercado para mantener nuestras articulaciones jóvenes, sanas y fuertes. Y se compra en farmacias, herbolarios, parafarmaciamundonatural.es y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Mundo Natural.
Toco, toco.
¿Qué? Bueno.
Juanma.
Sí.
Oye.
Dime, abuela.
Llevo toda... claro, echo mucho de menos estar ahí en el estudio para tener nuestras miradas cómplices y demás, ¿no?
Yo contigo no he tenido una mirada cómplice en mi vida.
Qué ganas. Oye, pues es que he recibido un mensaje de un fan tuyo, Eduardo Montojo, que se quiere comer contigo una fabada, me ha dicho. Y bueno, pues está bien ponerse esa expectativa de cuando acabe esto me voy a comer una fabada.
Lo haremos. Lo haremos, lo haremos.
¿Te parece? Yo me apunto.
Por supuesto. No, pero ¿quiere comérsela conmigo?
Ah, vale, pues no me apunto.
Claro.
Me la como con Ilie.
Bueno, Fernando Arreche es doctor en Ciencias del Deporte, es director también de la revista Cuadernos de Fútbol y es especialista en Historia del Deporte y sobre todo el olimpismo. Y hemos querido llamarle para que nos diga si va a haber Tokio 2020. Probablemente me va a decir que va a haber Tokio 2021, ¿eh? Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿A qué me vas a decir eso?
Pues sí, sí, te voy a decir eso. Es lo que es ya Vox Populi y algunos ya avanzamos desde el día 16 aproximadamente, que era una decisión que ya había tomado internamente el Comité Olímpico Internacional, que es retrasar los Juegos a las mismas fechas de este verano, pero en 2021. Uh-huh. Es la única opción que les queda.
De hecho, déjame que te diga, Juanma, que la primera persona que lo dijo fue Fernando Arrechea. Esto es así, porque luego otros se han echado encima el mérito y la exclusiva, pero el primero que lo dijo hace ya bastantes días fue Fernando Arrechea.
Que lo contrario, Fernando, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es casi aplicar el sentido común, porque si estamos en esta situación en la que estamos, no parece muy lógico que 10.000 atletas venidos de todo el mundo, me parece demasiado pronto, ¿no?
Claro, no se podían arriesgar. En Japón es un problema que ya está en vías de solución, pero en el resto del mundo no. Y en verano, pues probablemente en todo el hemisferio norte habrá ido a menos por el calor, pero claro, entonces cuando aquí sea invierno, pues en el hemisferio sur será verano y el problema estará entonces allí en Sudamérica, en el sur de África, en Oceanía. No se pueden arriesgar. Un solo infectado en los Juegos Olímpicos pues ya supondría toda la cuarentena para toda la vía olímpica y el fin de las competiciones. Era imposible asegurar que este verano se podían celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio, aunque ha habido portavoces del Comité Olímpico Internacional que lo han estado diciendo hasta hace pocos días. No entiendo por qué, es lo que menos entiendo, la política de comunicación que han seguido algunos portavoces.
¿Y entiendes que digan dentro de un mes decidiremos, a lo mejor por no cerrarse del todo las puertas?
Es que tienen algunos problemas muy concretos que tienen que solucionar. Uno es, por ejemplo, la Villa Olímpica. Los pisos de la Villa Olímpica están vendidos a ciudadanos japoneses, a familias que tenían previsto instalarse cuando acabaran los Paralímpicos en este otoño. Si se retrasa un año, pues es un problema concreto que tienen que solucionar. No le van a dar los pisos a esta gente, les van a dar una indemnización, tendrían que alojar a los deportistas en hoteles o en hoteles flotantes, en barcos. Son estos pequeños detalles logísticos los que tienen que acabar de cerrar en estas 4 semanas, aunque yo creo que lo harán antes. Han dicho 4 semanas, pero probablemente antes ya harán el anuncio oficial de que se retrasa todo al verano de 2021.
O sea que es más un asunto logístico que un asunto de que ellos realmente piensan que existe una posibilidad, por muy remota que sea, de que dentro de 4 semanas puedan decir que efectivamente se disputan los Juegos en verano en 2020, ¿no?
No, eso está totalmente descartado. De hecho, hay varios comités olímpicos nacionales importantes como Canadá, Australia o el Reino Unido que ya les han dicho que, aunque en el caso remoto de que decidieran seguir adelante con el 2020, ellos no acudirían. Estamos hablando de varios países importantes que ya han dicho que ellos no van a acudir en el verano de 2020.
Claro.
Por lo tanto, ahora se trata de eso, de cerrar estos flecos, el tema del seguro de cancelación, los derechos de televisión, que son tan importantes, Estados Unidos, etcétera. Pero es una decisión que está tomada, además está tomada desde hace bastantes días. Como mínimo desde el día 16 ya se rindieron, por decirlo de alguna manera, aunque hubo debate interno y dijeron no. Esto se retrasa al verano 2021 y esperemos que para entonces exista ya una vacuna y esto no sea un problema que nos tenga que llevar a cancelar definitivamente.
Claro.
Pero han hecho, como dicen rugby, una patada a seguir,
un año
vista y ya veremos dentro de un año cómo estamos todos.
Aunque han lanzado mensajes contradictorios porque seguían, entre tanto, con la llama olímpica por ahí, danzando, bueno, pues muy bien, pero la situación mundial, el COI, no es ajeno a la situación que se está viviendo ahora en todo el mundo. Bueno, Fernando, pues nada, enhorabuena por adelantarte al resto y decir lo que luego finalmente pues va a producirse, ¿no? Que es que dentro de un mes dirán, pues miren, no, vamos, casi mejor nos lo hemos pensado y vamos a retrasarlo al verano del 2021. Muy bien.
Perfecto.
Fernando, un abrazo muy grande, cuídate mucho.
Un abrazo, salud. Cuídate. Para todos. Hasta
salud,
pronto.
eso es, qué importante, ¿eh? Le echamos...
¿Ya?
¿El qué?
La música.
Sí, pero antes os tengo que contar que ante la difícil situación que estamos atravesando en nuestro país, desde tujamondirecto.com lo que queremos es contribuir a paliar en la medida de nuestras posibilidades los efectos que el estado de aislamiento de los ciudadanos está provocando, y para esto hacemos un 5% de descuento en todos nuestros pedidos, con la misma facilidad de siempre, entrega directa en el domicilio y sin necesidad de desplazamientos, solo con una llamada. Podéis entrar en tujamondirecto.com o... No, pero esto es lo del papá. No, papá ya pasó. Nada, fuera. Esto ponme una música... ¿Tienes una música del descuento del 5%? Esta es la del 5%, la del descuento del 5%, porque nos hace estar felices, ¿no? Bueno, pues tenéis que llamar a 900-841028, 900-841028, o entrar en tujamondirecto.com. Y ahora sí, vamos con la historia, venga. Ahí está, sube ahí, vamos. Olear.
A ver, yo lo primero que tengo que decir no es por excusarme, que no hay ninguna noticia. No hay ninguna noticia en estas fechas, o sea, no hay fichajes, no hay nada, no hay ninguna noticia. Pero aún así te voy a dar una, Juanma.
Pues entonces, toda esta... Que nos dé pena.
Y has hecho la víctima para luego dar una noticia.
Para dar pena a los demás.
Es para bajar las expectativas, porque al final siempre acabamos hablando de las mismas cosas. Pues ya. Que no hay más temas. Ya sabéis que uno de los futbolistas, está todo en el aire ahora mismo, pero uno de los futbolistas que este verano en principio iban a copar más portadas en cuanto a fichajes era Timo Werner, el delantero del Leipzig. Se había hablado mucho sobre su posible fichaje por el Liverpool, porque lógicamente el Liverpool está buscando un 9, está Jürgen Klopp, que es alemán como Werner, que vería con buenos ojos irse a un equipo entrenado por un compatriota, pero parece que todo este asunto del coronavirus ha generado algunas dudas en Timo Werner sobre la posibilidad de irse al extranjero, y ahora mismo está más cerca la posibilidad de fichar por el Bayern de Múnich.
Qué raro, no suele fichar el Bayern mucho.
No, normalmente a sus rivales directos en Alemania casi no les ficha jugadores.
No, en Alemania
no,
poco.
Es una política que no lleva
política
a cabo nunca.
Novedosa,
¿no?
Por parte del Bayern de Múnich. Sí, sí.
Sí.
Que no se fijan jugadores de los rivales. ¿Perdón?
¿Qué dice?
¿Quién es? ¿Qué dices, Javi?
¿Qué dices?
Es que no entiendo a Javi. Bueno, no le entiendo cuando está en el estudio, por teléfono mucho menos. ¿Qué dices, Javi? Perdona.
Que quería dar mi noticia.
¿A qué quieres darte uno? Pues venga, adelante, venga.
Hay un jugador de alemán del que se está hablando mucho, Timo Werner.
¿Otra vez?
Es una broma.
Pero esto es una sección seria, yo voy a dar una noticia muy importante.
Vale, yo también. Del Atlético de Madrid, como casi siempre la doy, sobre la perla de la cantera del Atlético de Madrid, ahora mismo, como todos sabemos, es Rodrigo Riquelme. Un jugador que se ve como prácticamente el único de los canteranos que realmente tiene opciones de ser una pieza importante del futuro del club, por ahora. Hay mucha gente que cree que ya debería empezar a contar para el primer equipo, pero parece que la opción que quiere el club es que salga cedido. Y uno de los que más interesados está es un histórico de Europa como el Celtic de Glasgow. Aunque él parece que quiere, si sale, ir a un equipo español. Nada más.
ver, Felipe.
A ver. El aplazamiento de la Eurocopa tiene un efecto carambola en la portería de la selección alemana. Manuel Neuer, que ya estaba al límite, no va a ser portero titular de la selección alemana. Sería Ter Stegen el portero titular de la selección alemana. Y eso le llevaría a ser prioridad absoluta ahora mismo del Bayern Múnich. Con una única condición, que su traspaso sea menos de 60 millones, teniendo en cuenta cómo está la situación económica después de la crisis del coronavirus. Así que prioridad en el Bayern. ¿Perdona?
Que lo llevan claro.
Llevan claro, que dicen que por menos de... que por 60 no van a... el Barça no va a vender.
¿Este año? ¿Este verano?
No.
Vale. Que no va a vender...
Vale. Tú sí, pero si tu misión es dar la noticia. Luego sí, que, sí. Que paguen o no paguen, pues ya habrá otro que... pues una buena noticia.
Ter Stegen, prioridad del Bayern Múnich, porque además será el cancerbero de la selección alemana titular la próxima Eurocopa, porque Manuel Neuer yo creo que ya se le queda largo.
Bien, cerramos con puertas, venga. A ver, José, ¿estás por ahí? Hemos recuperado la línea esta. ¿Está?
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Que nada, que te toca.
Pues... es que no tengo nada, Juanma.
Ah.
No tengo ninguna noticia que dar.
No hay
gravísimo.
Nada. ¿Baloncesto o nada? Nada de baloncesto.
Sí, bueno, baloncesto hay, que hay algunos jugadores del ACB marchándose y algunos clubes permitiéndolo y otros sancionando a los jugadores. Es decir, que bueno.
Unos quieren marcharse y otros quieren llegar.
No. El tema es que, digamos que no hay mucho punto
de unión
entre unos clubes y otros, y eso está generando cierto malestar en el colectivo de jugadores.
Pues muy buena noticia. Claro. Muy bien ha estado esa noticia, claro que sí. José.
Dicha queda.
Oye, pues luego nos cuentas el resto de noticias, ¿vale?
Luego te cuento.
Chicos, ha sido un placer para vosotros estar en este programa esta noche.
Un abrazo.
El placer es tuyo.
Cuidaros.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Adiós,
un abrazo.
A cuidarse y quedaros en casa.
Correcto. Un abrazo. Ilie.
Dime.
que yo me he quedado también. Juanma, nunca más me vas a pillar. O sea, nunca más me vas a pillar. Yo, aunque me tenga que quedar hasta las 5 de la mañana.
Total.
O sea, nunca más me vas a pillar.
No me provoques.
Aunque te da paso ahora a las 12:30, ya
venga,
no vas a estar.
Chicos, un beso, hasta luego.
Adiós.
Vamos con Sergio Valentín. Que nos recomienda todas las noches películas, documentales de temática deportiva para pasar lo mejor posible esta cuarentena. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Y hoy tu recomendación es...
Bueno, hoy os voy a recomendar recorrer la vida y los éxitos de una leyenda que tuvo un final trágico para muchos, el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. Es el largometraje y documental Senna.
Creo que estamos contemplando la irrupción de Ayrton Senna. Tiene un talento asombroso.
¡Ayrton Senna es un
niña! Estará entre los más grandes de todos los tiempos.
¿Cómo te sientes al ser campeón del mundo?
It's not a bad feeling at all, is it?
Tenía una energía, una fuerza, un espíritu. Era electrizante.
Bueno, hasta la fecha, Juanma, para mí es el mejor documental deportivo que he visto en mi vida. Impactante desde el primer segundo hasta el último, tanto para los que debieron competir y triunfar y sobre todo para los que no sabíamos nada de él, salvo por los comentarios de padres o abuelos que sí que le vieron, como es mi caso. Uno entiende perfectamente después de verlo por qué recibe tantos y tantos elogios. ¿Por qué ha recibido tan buenas críticas en general este documental largometraje? Bueno, para empezar, porque es un documental, pero no te das cuenta de ello una vez lo estás viendo. Parece que estás viendo en realidad una película de lo bien que está hecho. Como cualquier película, comienza la historia por los primeros pasos del protagonista, nace en una familia adinerada, corría en los karts, pasa por su apoteósica carrera en la Fórmula 1, porque desde su primera temporada ya despuntaban un coche que no valía absolutamente nada, y hasta el final, en un multitudinario entierro en Brasil, con su enemigo Alain Prost, llevando el féretro después de haberle llamado de todo durante muchos años. Y cuando digo de todo, es de todo. El éxito de este documental, que está en Netflix, por cierto, está en la narrativa, el ritmo, pero sobre todo en las imágenes, porque pueden ver una espectacular cantidad de archivos que han recuperado de su vida personal, de sus proyectos en Brasil, un país muy pobre y al que tanto ayudó, de las entrevistas que concedía y donde se veía su personalidad, ingenioso, ambicioso, solidario, pero también que no se mordía nunca la lengua, y ahí comprobarán sus constantes peleas con la FIA por supuestamente ayudar a Prost. Yo aluciné en el desenlace de varios mundiales. Con todo por decir, hay varios choques adrede o decisiones en un despacho que, bueno, que cuestan un mundial. Y por supuesto, imágenes de las carreras, hasta se ve el accidente mortal en San Marino desde una cámara subjetiva, desde el coche de Senna. Se te pone la piel de gallina. En definitiva, un documental, largometraje que está a la altura del personaje del que hablamos.
¿Repetimos el título, Sergio?
Senna, ese Senna, es el título.
El Senna. Título del documental, y está en Netflix, ¿verdad?
Está en Netflix, y me decía un oyente que también está en Movistar, que no lo sabía.
Movistar, perfecto. Muy bien, Sergio, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Nos vamos a hacer una pausita, porque seguimos hasta las 12:30, por supuesto. Hacemos una pausa y hablamos de boxeo con Jaime Ugarte, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pues toca boxeo los lunes. Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué tal?
Bien, moral alta, con precaución. Como dice el Tigre Verdonce, con confianza, pero sin confiarse.
Con confianza, muy bien, muy bonita esa esa frase, con el espíritu lo más animado posible en una situación como la que estamos atravesando, pero bueno, pues llevando a cabo todas las medidas de seguridad que ya es que son mundialmente conocidas, o sea que no vamos a insistir en ellas, ¿eh?
Exacto.
Muy bien, después de esto además nos quedarán buenas costumbres, como por ejemplo la de niños y niñas lavaros las manitas antes y después de hacer pipí, pero antes también, ¿eh? Antes también.
Y Juanma, que las cosas como son, cuando pase todo esto, es que yo las ganas que tengo, ya sé cómo soy yo, de, bueno, yo y mucha gente, ¿no? De cariñoso, de abrazarnos, de vernos, sí, sí. O sea, lo que antes era una cosa, pues que te encontrabas con la gente de una manera, bueno, pues parecía como que era, que estaba así, ¿no? Salir a la calle, tomar algo, llevar una cañita.
Que era normal.
Era todo eso normal, pero claro, los partidos de fútbol, no sé cuánto, venga, vamos, no, esta vez lo veo aquí, tranquilo, oye, vamos mañana al boxeo, no, que no puedo, que tengo que ir a tal sitio, oye, pues ahora todas esas cosas, cuando pase esta pandemia, oye, pues las vamos a valorar como se tienen que valorar, de verdad.
Ajá, pues sí, señor. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo influye, Jaime, precisamente el coronavirus en la preparación de los boxeadores, ¿no?
Así es, porque fíjate, por ejemplo, en mayo estaba prácticamente cerrado el combate entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, son campeonato del mundo, pero bueno, no se ha terminado de aplazar, pero prácticamente se está hablando que se puede ir todo esto a septiembre, que podría ser otro rival, concretamente Golovkin, y entonces es un poco el pensar también, pues claro, ten en cuenta que a diferencia, por ejemplo, de futbolistas y todo esto, que es otro otro entreno distinto, ¿no? Pues aquí psicológicamente también el hecho de prepararte para un rival, cómo bueno, ahora no va a ser este, ahora va a ser el otro, la lucha terrible que tienen los boxeadores con el peso, todo lo que se mueve. Yo creo que además pues es un tema como muy interesante para que lo comentemos.
Muy bien, pues venga, vamos con ello.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Jaime Ugarte, y hoy Manel Berdonce, el tigre Berdonce, que está en un lugar indeterminado de la piel de toro. No daremos más pistas para que su innumerable club de fans, sobre todo femeninas, no se apelotonen en la puerta de casa. Ahora es más complicado, porque como hay estado de alarma sería más difícil. Pero bueno, por si acaso, siempre puede haber una que no se haya enterado y que vaya a casa de Manel Berdonce. Por favor, no queremos eso. ¿De acuerdo? Tranquilidad a la población española. Berdonce atenderá a sus fans a partir del 11 de abril, si Dios quiere, cuando se levante el estado de alarma. Tigre, buenas noches.
Muy buenas noches, queridos amigos.
Bueno, lo he dicho todo, ¿no? ¿Correcto?
Lo he dicho todo correcto y la verdad que te agradezco lo que has dicho, porque creo que va a ayudar a que por lo menos tenga un poquito más de tranquilidad en ese sentido.
Es decir, que no se concite mucha gente en tu calle. Es a lo que te refieres básicamente, ¿no?
Efectivamente.
Porque habitualmente pues tienes ahí multitud de personas que quieren, pues eso, lo que decía Jaime precisamente ahora, ¿no? Tocarte, abrazarte, darte besos.
Esas cosas que efectivamente, que como dice mi querido amigo Jaime, nosotros nos vemos prácticamente todos los días y yo, o sea, soy, fíjate, es un poco incongruente, soy cariñoso y además soy distante, ¿no? Cuando conozco a la gente, cuando la tengo cariño, soy muy cariñoso y si no, pues soy un poco distante. Pero, por ejemplo, con Jaime todos los días le doy un abrazo, aunque le puedo ver tres veces al día durante años, nos damos un abrazo cariñoso y a ti si te veo también, cuando te doy un fuerte abrazo también cariñoso a mis amigos, a la familia. Pero es verdad que todo eso, que aparentemente es una cosa normal, hoy lo echamos mucho de menos, ¿no?
Eso es. Parecía que lo teníamos, que venía de fábrica y de repente en un pispás pues lo hemos perdido y ahora lo echamos de menos. Y eso que llevamos pues 10 días nada más de cuarentena, ¿no? Pero bueno, pasará. Ganaremos al bicho, seguro que sí. Jaime, pues conduce tú, ¿verdad? Pregúntale a tu amigo.
Cuando hablaba un poco al principio de cómo se puede uno preparar física y psicológicamente, claro, evidentemente me refería a que Manel nos pudiera contar un poco pues qué ocurre en ese momento, ¿no? Porque primero, pues bueno, no, Manel, tienes una planificación. Ahora de repente parón. Luego es el rival no es este, que puede ser el otro. ¿Eso cómo se lleva?
Efectivamente, hay varias partes. No sé qué os parece. Una la parte física, otra es la parte técnica, donde tú puedes entrenar físicamente. Hoy, bueno, dependiendo las posibilidades de cada uno, va a poder realizar una serie de entrenamientos. Técnicamente puede hacer unos ejercicios, pero está una parte fundamental, que esa sí la tenemos todos, que es la parte psicológica, ¿no? Yo creo que en estos días hay unas afectaciones, aparte de lo que es la parte deportiva, donde va a estar el rival, como bien decías tu querido amigo, el peso, donde influyen unos factores importantes, luego está la parte emocional, ¿no? Donde tienes, por ejemplo, algún familiar, algún ser querido, donde todos tenemos al final pues gente cercana que está sufriendo de esta maldita enfermedad que estamos teniendo ahora, y todo eso te genera unos niveles de ansiedad importantes, ¿no? O sea, que te descentra un poco de lo que va a ser la competición. Y luego, en el deporte es fundamental, por ejemplo, la distancia en cualquier deporte, en el boxeo mucho más. El sentido a la distancia, que es lo más difícil de coger y lo primero que se pierde, ¿no? Y luego hay que tener una fecha determinada de competición, porque claro, si no tú entrenas, no sabes en base a qué entrenas, ¿no? Los planes de entrenamiento tienen que ir conducidos a unos objetivos y para eso tiene que haber un plan de entrenamiento con unos contenidos, con unos procedimientos, con unos métodos, que en este caso, al no tener fecha determinada, pues también la mente funciona un poco ahí, digamos, un poquito bloqueada.
Lo que iba a comentar dime, Juanma.
No, adelante.
No, que iba eso precisamente, que claro, cuando tienes una fecha y de repente, eso tiene que ser una lucha, porque por ejemplo ahora mismo en el fútbol, bueno, pues no se sabe, bueno, pues más o menos estás ahí, como decíamos, en stand-by, pero claro, aquí es, por ejemplo, en el caso de Canelo, que es un poco el más importante ahora mismo, el que mueve el negocio, y el 2 de mayo, pero no se sabe, ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo se planifica eso, no? Porque a lo mejor no es en mayo, a lo mejor es en septiembre. ¿Cómo, a mí eso me volvería loco, aparte del componente de los cambios de rivales, porque por ejemplo en el fútbol más o menos ya sabes con quién te vas a enfrentar. O sea, cuando se reanude el calendario y dices, bueno, ahora me toca contra este, y luego tengo esta línea, pero en el boxeo no, eso tiene que ser como más cariñosamente dicho, cruel, ¿no?
Claro, es complicado, ¿no? Porque en la planificación tú haces acumulación, transformación, realización, ¿no? Son tres partes del entrenamiento y cada parte tiene su contenido y su tiempo, dividido entre volumen por intensidad. ¿Qué sucede con esto? Que cuando tú no tienes un tiempo definido, puede que haya una falta de entrenamiento o un sobreentrenamiento, si esos planes no lo dirige bien. Finalmente, la puesta a punto, que es donde está la parte más importante, porque claro, aquí el objetivo no es entrenar por entrenar, porque no por comer más estás mejor entrenado, sino estarás más gordito. Hay que darle calidad a esa comida, y en el entrenamiento pasa igual, no hay que darle esa calidad, pero claro, el afinamiento, realmente si tú no tienes unos objetivos y una fecha determinada, es muy complicado, porque tiene que hacer la manutención de la forma deportiva, pero luego eso también viene el afinamiento. Yo creo que físicamente un boxeador, una persona que se cuida, no va a ser tan complicado. Yo lo veo más complicado en la parte, es complicado, ¿no? Pero lo veo más complicado en la parte psicológica, en la parte de la motivación, ¿no? Donde creo que hay un factor importante ahí y bueno, creo que hay tres perspectivas fundamentales en la motivación, ¿no? Están los factores internos, los factores externos, y luego hay tres partes ahí: la motivación que está centrada en el rasgo, la motivación que está centrada en la situación y luego la motivación internacional, que está un poco conjugada a las dos anteriores, ¿no? Y creo que ahí es complicado, porque también tiene que haber una confianza, tiene que haber una motivación, que la motivación genera emociones. Finalmente, no sé qué os parece, las motivaciones son las que generan el movimiento. Todos los publicistas, todos se basan fundamentalmente en las emociones del ser humano. Y si no hay una buena motivación, hay una desmotivación o, creo que no, una desconfianza, ¿no? Y eso te genera, pues, ansiedad. Y la ansiedad es complicada por deportista.
No, te iba a decir, Manel, que el otro día hablábamos con Oliver Martínez, que tenemos, sabes, una sección cada 15 días los jueves de psicología aplicada al mundo del deporte, y decía más o menos eso. O sea, tampoco creo que haya, en cuanto al deportista profesional, digo, o a lo mejor tú me dices que sí, factores diferenciales con respecto al boxeador, con respecto al resto de deportistas. Él también me decía que el deportista lo que necesita es un horizonte competitivo fijo, es decir, voy a volver a competir tal día, porque si no se le hace absolutamente imposible, ¿no? Y yo le decía a Oliver, le decía, o sea que, por ejemplo, en el caso de un futbolista, le ayudaría a ese futbolista el que mañana saliera a la Liga de Fútbol Profesional o la Federación diciendo, miren ustedes, la Liga se suspende hasta la próxima temporada. Y me decía, hombre, desde el punto de vista mental sí, desde el punto de vista competitivo no, porque un deportista profesional lo que quiere es competir.
Efectivamente, y mucho más, y fíjate, no sé qué le parece a ti, a mi querido amigo Jaime, a todos los oyentes, ¿no? Que al final el boxeo es un deporte donde está, es un deporte muy bonito, es un deporte precioso, pero finalmente está en juego tu integridad física, claro. Con lo cual las emociones todavía se disparan mucho más, ¿no? Puede ser que tú estás entrenando bien, tienes una fecha, tienes una buena autoconfianza, que es fundamental, ¿no? Donde se genera la creencia que se puede realizar satisfactoriamente una conducta deseada, pero claro, si de todo esto pasas a generar ansiedad, donde el estado emocional es negativo, donde incluye sensaciones de nerviosismo, de precipitación, de preocupación, de aprensión, donde genera estrés.
¿Sabes? Sí, yo creo que esa es la parte de lo que estábamos hablando, que yo creo que sí es extrapolable prácticamente a todos los deportistas, con la particularidad en el caso del boxeador, de ese componente que decimos, ¿no? Que es el único deporte al que no se juega, para mí es la cabeza. O sea, yo creo que ahora mismo, o sea, todas las planificaciones y los rivales, porque insisto que en el fútbol dale, te dicen eso, pero bueno, ya sabes cuál es la competición y con quién te vas a enfrentar. Ajá. Pero que aquí no sepas. O sea que tú estés preparando y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Con quién me pego en mayo? ¿Con este? ¿Con un zurdo? ¿Con tal? O sea, es un poco de loco.
Lo que ayuda es, ayuda entre comillas, por supuesto, ayuda un poco es a saber que el resto de boxeadores están exactamente en tu misma situación.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa ahí, efectivamente, pero hay una cosa ahí, no sé qué os parece, que eso es fundamental, que es el principio de la individualidad. Es decir, ante un mismo estímulo, cada persona reacciona de una forma diferente.
Por supuesto.
Que hay, a lo mejor, hay personas que afectivamente o psicológicamente pueden afrontar esta situación con mucha más entereza y les puede afectar mucho menos. Y hay personas que esta misma situación les puede bloquear, ¿no? Y les puede entrar, como decíamos, pues esa creencia de que no puede analizar satisfactoriamente lo que va a realizar, que le genere miedo a no estar a la altura, que le genere ese estrés, ¿no? Esa incertidumbre. El boxeador tiene una cosa muy buena, que nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo niveles de incertidumbre. Es decir, no sabemos qué va a pasar una milésima de segundo después, porque en el boxeo, como en la vida, de repente estás ganando y en medio segundo pasas a perderlo todo y viceversa, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa fortaleza mental que estamos acostumbrados de una forma a veces indirecta a navegar en incertidumbre, pero claro, esa incertidumbre a veces te genera, como decimos, ese factor de estrés, de ansiedad, de desconfianza, y creo que eso no es positivo para ningún deportista, pero en concreto para los boxeadores,
menos,
porque la integridad física está en juego y eso, como decimos, las emociones... Claro. Se dispara.
Sí,
¿no?
Sí, no, la integridad física y que es un deporte individual. Es decir, si en un equipo de fútbol puedes permitirte el lujo de bloquearte tú mientras no se bloqueen los otros 10, ¿verdad? Sí. Pero como en el boxeo te bloquees tú, o en el tenis, o en el golf, pues estás muerto porque se acabó lo que se daba, ¿no?
Y luego el boxeo tiene otro factor importantísimo también, que es, por ejemplo, en el fútbol, independientemente, ¿no? O el tenis, que es un deporte individual, que tú puedes perder un partido, pero al final de año quedas el número uno del mundo, ¿no? O en dos partidos más. En el boxeo se pierde.
Ajá.
Y realmente es muy complicado, ¿sabes? Sí. Volver hasta ahí, te bajan de los rankings. Bueno, pues es muy complicado, independientemente, que luego el factor económico, ¿no? Que es fundamental, que un boxeador, a diferencia de otros deportes, en el boxeo es conveniente, se pierde, pero es conveniente perder lo menos posible, como en todos los deportes, salvo que aquí pierdes y te bajan a lo mejor al número 10,
Manel,
al número 12.
Manel, Juanma, y luego una particularidad que es tremenda con el boxeo, que es que queda ahí, porque por ejemplo, el Real Madrid es campeón de liga, pero nadie dice, bueno, pero perdió contra tal, perdió un día contra no sé quién, perdió contra el Valladolid, claro, perdió, claro. Y te lo están recordando toda la vida, o sea, claro, no. Claro. Y en el boxeo, que siempre me acuerdo siempre por el Luis Folledo, que en paz descanse, que era un grande, que tenía el récord, no sé si era más de 100 victorias, una barbaridad, ¿no? Y dice, todo el mundo se acuerda de con quién he perdido. Y dice, joder, qué pena con Benvenuti, sí. con Lalo Papi y tal.
Para ya de recordarme esto, aléjate de mí. Satanás.
No, pero que tenían, o sea, no sé, no me quiero equivocar, pues eran 90 y tantas victorias, campeón de España y tal, y todo el mundo dice, todo el mundo se sabe con quién he perdido.
También, afortunadamente, también la mentalidad esa, querido amigo Jaime, no sé qué te parece, que ha cambiado un poco porque hoy nos damos cuenta que todos los grandes campeones han perdido, pero sí que es verdad que se acuerdan más de una derrota que de 80 victorias que hayan tenido antes, ¿no? Pero afortunadamente hoy todo eso se está normalizando. Y antiguamente, joder, parecía que tenías que estar imbatido para ser un gran campeón. Y entonces ha perdido Mohamed Ali, Tyson, ha perdido, ha prácticamente...
Manel Verdonce, ha perdido todos los grandes han perdido alguna vez. Bien, sí, es cierto que Ali perdió...
Mayweather todavía no, pero...
pero perderá, pero perderá algún día.
Pero si vuelve, a lo mejor pierde algún día.
¿Quién sabe? Yo creo que por eso no va a volver, para no perder. Bueno, Manel, cuídate mucho, amigo mío. ¿Vale?
Muchas gracias. Quiero aprovechar de aquí para mandar un fuerte abrazo a todas las familias. Mucho ánimo. Esto combate entre todos. Lo vamos a ganar.
Seguro.
El boxeo, como la vida, es individual, pero siempre se trabaja en equipo y entre todos... Lo vamos a noquear.
Lo vamos a sacar adelante, sí, señor. Gracias, Manel. Un abrazo. Cuídate
Gracias
mucho.
Gracias a vosotros.
Profe Ugarte, cuídate tú también, ¿vale?
Un placer. Cuídate mucho, Juanma y toda la gente.
Eso
a
sí.
Mario y todo el team.
Eso sí, la próxima vez que hagas el mejor 11 de fútbol de la historia, mete a futbolistas a los que hayas visto, si no te importa, ¿vale?
Mira, ahora estaba viendo hace un rato en televisión y estaban dando precisamente imágenes de Zarra, de Stéfano, de Hugo Sánchez.
Claro, pero ¿por qué han hecho eso? Porque escuchan fútbol en radio y entonces han dicho, vamos a ayudar a Jaime Ugarte para que tenga este gancho para poder justificar la presencia de Zarra en el 11 titular. Muy bien, Jaime, cuídate. Abrazo, amigo. Venga, hasta luego.
Un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando ya a el final del primer palo del lunes, pero no nos vamos a marchar sin cumplir con nuestra obligación, que es la de recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
La primera, Juanma, es que ha hablado Julen Lopetegui en Sevilla, en los medios oficiales del club, y lo ha hecho para hablar de lo que todo el mundo habla ahora mismo, de cuándo puede volver la Liga. ¿Esta es su opinión?
Creo que el factor emocional va a ser importante, el tiempo de preparación que puede haber también, todo lo hecho anteriormente a nivel de preparación vale de bien poco o nada, a nivel de preparación física, y es un escenario que lógicamente no se ajusta tampoco a la igualdad y a la justicia de una temporada seguida, ¿no? Ese es mi punto de vista y cambia totalmente. No sé qué escenario se va a dar, sinceramente no lo sé. Creo, por lo que estamos viendo, que esto va a ir para largo, porque hasta que se den las medidas de que se pueda jugar sin ningún riesgo, creo que va a pasar mucho tiempo y ya los que decidirán si conviene tocar dos temporadas o terminar una y arrancar la otra de manera limpia. Entonces, ahí ya es un escenario que no es mi responsabilidad.
Eso de la Liga. También están paradas, lógicamente, las selecciones. Hoy, Juanma, se tenía que haber concentrado la selección española de fútbol. Y, evidentemente, no lo ha hecho. Este era Sergio Ramos hablando sobre eso, el capitán.
Hoy es un día de concentración. Un día que todos los jugadores españoles afrontamos con ganas e ilusión. Pero hoy no vamos a ver al míster ni a su cuerpo técnico, ni nos vamos a reencontrar con nuestros compañeros. El vestuario está vacío, el gimnasio está vacío. Hoy no saldremos a entrenar. En la ciudad del fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie. Para que el día de mañana podamos estar todos. Mantengamos la ilusión.
Y tampoco sabemos cuándo se va a jugar la final de la Copa del Rey. Bueno, pues hoy ha hablado protagonistas en los dos finalistas, en el Athletic de Bilbao y en la Real Sociedad. El primero es Yuri Berchiche, que ha sido un jugador absolutamente fundamental para que el Athletic se meta en la final. Dos goles clave. De hecho, hoy ha repasado los mejores goles de su carrera.
Desde luego que el más importante es el del Granada, ¿no? De eso no hay ninguna duda, que al final vale para... o valió para jugar una final, y bueno, el más bonito, yo que sé, el del Tenerife, quizás es un gol bastante bonito también, del tipo de la prórroga también, no sé, fue un partido bastante importante para nosotros, y la verdad que luego llegó en un momento bastante importante también, entonces pues bueno, me quedo con el del Tenerife.
Y en el bando contrario, en la Real Sociedad, le han preguntado a Álex Remiro pues por lo que supondrá esa final de Copa el día que se juegue.
No me lo tomaría como una reivindicación, porque creo que eso se trata de día a día, de los entrenos, en los partidos, de ir creciendo. Y bueno, está claro que sí que va a ser un partido especial, es una final, es un derbi, va a ser un partido muy bonito para la gente, para nosotros, para jugarlo. y trataremos de conseguir lo que queremos.
Y el otro día, Juanma, te hablaba de esa iniciativa de algunos jugadores, entre otros Saúl Ñíguez, Busquets o Morata, la iniciativa Saldremos Juntos, con la que tratan de ayudar a pymes y autónomos. Bueno, pues vamos a escuchar hoy a Saúl Ñíguez explicando un poco más en qué consiste esto.
Dentro de poco sacaremos a la luz esas empresas que se han apuntado con nosotros y sobre todo agradecerles porque sin ellos esto no sería posible. Igual que todas las personas que están trabajando conmigo, que eso sí que son los verdaderos héroes, porque al final yo pongo la idea y pongo la imagen y empiezo a ayudar a difundir, pero al final los que ejecutan el proyecto son las personas que están detrás mía y en la página web de Saldremos Juntos, pues ahí se puede ver quiénes son los verdaderos héroes.
Bueno, en más noticias, hoy la noticia mala en el mundo del deporte del coronavirus es el fallecimiento de Benito Joanet, el ex que fuera portero del Zaragoza, del Depor o del Español en la década de los 50 y los 60. Bueno, tenía un ictus hace algunas semanas y el coronavirus pues ha terminado de fastidiar su situación y el pobre ha fallecido en el día de hoy. En polideportivo hemos hablado también de los Juegos Olímpicos en el programa, pero hoy hay que hacer alusión a una entrevista de Juan Antonio Samaranch, hijo, en el diario Marca, en el que, bueno, ha dejado muy claro que la única línea roja para el COI es la salud de los deportistas, así que todo hace indicar, evidentemente, que estos juegos no se van a celebrar, por lo menos en las fechas estipuladas. Más de cancelaciones de competiciones. Hoy la Liga Griega de Baloncesto se ha convertido en la primera gran liga que se cancela, que da por finalizada la temporada. Había habido hasta ahora otras, pues en Suecia, en Lituania, en Irlanda, en Bosnia, pero ninguna del calado de la Liga Griega, que hoy ha dicho que se echa al cierre y de momento no ha decidido si el campeón es el Panathinaikos, que iba primero, o si el campeón se queda desierto, que es otra posibilidad que está sobre la mesa, y tienen que decidirlo. La ACB, evidentemente, y la Euroliga, que es lo que más nos toca a nosotros, de momento siguen esperando la decisión, pero insisto, es un movimiento esto importante porque es la primera gran competición que echa al cierre. Hoy en la ACB también una noticia. Lógicamente, Juanma, hay jugadores que se están marchando a sus casas, principalmente extranjeros, pero esto en el Bilbao Basket no ha sentado del todo bien. De hecho, Tyler Hawes, el jugador estadounidense que fichara hace algunas semanas, se ha marchado sin permiso del club y el club ha emitido un comunicado en el que dice que entiende su situación, pero que lo expedienta porque es una decisión contraria a las indicaciones del club. Así que, bueno, hay otros clubes que sí han permitido marcharse fuera de España a los jugadores, no es el caso de Bilbao Basket. Y en Fórmula 1 ha aplazado el Gran Premio de Azerbaiyán. Con esto ya van 7 aplazados y uno que ya sabemos que este año no se va a correr, que es el de Mónaco. Así que siguen las cancelaciones en la Fórmula 1.
Muy bien, pues nada, lo seguiremos contando. Gracias, José.
Gracias.
Cuídate, ¿eh?
Mucho. Igualmente.
Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Ya he comentado aquí algunas pioneras del deporte en España. La gran tenista Lili Álvarez, la aviadora Maripepa Colomer, Ana María Martínez Sagi. Hoy quiero recordar a un personaje muy valioso, Aurora Villa, pionera de la gimnasia, además de atleta, nadadora, esquiadora y médica oftalmóloga. Era madrileña. Vivió de 1913 al 2002. En su familia había varios músicos. Su tío, Ricardo Villa, dirigió la banda municipal. Aurora Villa fue profesora de educación física en el Instituto Escuela. Como nadadora, una de las fundadoras del Club Canoe. Como atleta, participó en la primera competición femenina española, en Madrid, en 1929, y en el primer campeonato de España. En 1931 ganó el salto de altura y lanzamiento de jabalina. Ese mismo año logró la mejor marca mundial femenina en lanzamiento de martillo. Y una cosa muy curiosa, al año siguiente, en el segundo campeonato de España, en Barcelona, participó en todas las pruebas, que eran 10, y ganó 3, ante la admiración del violonchelista Pablo Casals, amigo de su familia. Después de la guerra, Aurora Villa acabó la carrera de medicina. Fue discípula del doctor Carreras, al que yo conocí. Estudió también en Londres y a su vuelta logró ser la primera oftalmóloga española especializada en estrabismo y visión binocular en la infancia. Murió en Madrid en el 2002. Todos la recuerdan como una mujer alegre, entusiasta, divertida, interesada por muchas cosas. Tuvo mucho mérito Aurora Villa, que abrió muchos caminos al deporte femenino en España.
Y los amigos muertos me queman por dentro.
Nos vamos. Mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Ahora llega Ayanta Barili, llega a Media Luz. Que paséis un buen lunes. Hasta mañana. Adiós.
Hay muchas ocasiones en el deporte en las que no hay una explicación lógica de por qué ocurren las cosas. A veces un jugador tiene suerte y se supera físicamente. ¿Es solo la adrenalina? No lo sé. Sin embargo, creo que hay momentos en la vida en los que algo más fuerte, superior o quizá espiritual está con nosotros. No puedo explicarlo, pero este año les ha ocurrido algo a mis jugadores. Algo que ha cambiado su forma de jugar y mi forma de entrenar. Pueden llamarlo fe, pueden llamarlo ángeles, pueden llamarlo como quieran. Es todo lo que quería decir.
George, ¿significa eso que realmente cree que un chico ve ángeles en sus partidos?
Disculpen, quisiera decir algo en favor de George Knox.
¿Usted quién es? ¿Qué tiene que ver en esto?
Me llamo Maggie Nelson. Acojo a niños adoptivos. Uno de estos chicos es el niño que ve ángeles. Él podría ponerse en pie ahora mismo y decirles qué ha pasado. Yo sé que se reirían de él. Pero cuando un jugador de fútbol profesional se arrodilla para dar gracias a Dios después de haber marcado un touchdown, nadie se ríe de él. O cuando un lanzador se santigua antes de ir al montículo, nadie se ríe de eso. Parece que estén diciendo, está bien creer en Dios, pero no lo está creer en los ángeles. Y yo creo que están en el mismo equipo.
¿Usted cree realmente que los ángeles juegan al béisbol?
Desde mitad de temporada, sí.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.